Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás lo de mañana, Manolo.
Bueno, pues lo de mañana es a las 9 menos cuarto, con tiempo de juego como testigo. Primer partido que se juega en el Wanda entre dos equipos, Atlético de Madrid como local y Real Madrid como visitante, que están empatados a 23 puntos y a 8 del Barça. Bueno, vamos a buscar la última hora de los dos equipos. Empezamos por los locales. Andrea Peláez, ¿qué destacamos?
Que 22 jugadores han entrado en la lista de convocados para recibir al Real Madrid, o lo que es lo mismo, todos convocados, con las entradas de Coque, Felipe Luis y Carrasco, que han recibido esta tarde el alta médica. A pesar de la mala racha, es partido grande, es partido especial, porque viene a estrenar el Metropolitano, el que según el Cholo es ahora mismo el mejor equipo del mundo.
Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento, como en su momento era el Barcelona, ahora es el Madrid. Ha ganado dos Champions seguidas, ha ganado la Liga la temporada pasada, ha comenzado ganando la Supercopa Española y la Europea, ¿no? Si no me equivoco también. La verdad que más allá de un resultado más o un resultado menos, en estos momentos son los mejores. Tiene una plantilla que se han llevado todos los chicos buenos que hay en todos los equipos diferentes de la Liga Española, y obviamente eso siempre habla bien de ellos, porque siguen generando que los demás no podamos llegar a los chicos que tienen situaciones favorables para ir creciendo en otros equipos, y ellos los tienen acumulados, pero los tienen ellos, y bueno, creo que están haciendo un trabajo
bueno. Pues los favoritos para el Cholo son el Madrid, que es el mejor equipo, y de paso le lanza ese dardo de que prácticamente acapara en todo el mercado. La última hora del Madrid, ¿cuál es, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha entrenado esta mañana, se va a concentrar mañana. Buenas noticias para Zidane, porque Modric y Carvajal están listos. El lateral va a reaparecer casi dos meses después. Kovacic se ha unido al grupo, pero todavía no estará en la convocatoria. El Madrid ha perdido dos de los últimos tres partidos, y esta mañana se le ha preguntado a Zidane quién es mañana favorito en el Wanda.
Quien le haga mejor, quien le haga peor. Ninguno de los dos. Lo que quiero ver es un buen partido. Queremos ganar y vamos a intentar hacerlo. Pero el rival igual, ya está. Pero no hay mejor o peor. Tenemos el mismo puntos, ¿no? Por eso, entonces no hay peor y mejor.
Bueno, el Real Madrid, que de momento no da lista de convocados hasta mañana, y la gran pregunta que se hacen los atléticos y los madridistas, por ejemplo, los colchoneros, Petón, ¿qué tiene que hacer el equipo del Cholo para ganar?
Vamos a estar de acuerdo, Manolo. Vamos a estar de acuerdo en que el Atlético de Madrid va a tener que librar la batalla por la victoria en el centro del campo. Y que si ahí vence, si en el centro del campo impide que el Madrid maniobre, la tenga y juegue, ganará el partido. La clave ahí, en la mitad.
Y en el centro del campo está la clave para Petón. Para que el Madrid gane, ¿qué es lo que tiene que hacer Poli Rincón?
La verdad que es una pregunta que parece que es fácil la respuesta, pero es una respuesta compleja. Cualquier equipo antes de empezar el partido puede ser que haya pensado cómo puede jugarlo, cómo se puede desarrollar. Pero cuando pita el árbitro, las cosas suceden de una manera tan rápida y tan vertiginosa que es difícil saber cómo van a ocurrir. Yo creo que si el Madrid es capaz de correr y pelear igual que el Atlético Madrid, tiene muchísimas posibilidades de poder ganar este derbi. Si no es así, va a ser un partido difícil, va a ser como un dolor de muelas, y por lo tanto le va a costar muchísimo ganar al Atlético Madrid, que es un gran equipo y que sabe las armas que tiene que utilizar para afrontar este tipo de partidos. Por lo tanto, hay que correr, pelear muchísimo para poder ganar este derbi.
Bueno, todos depositan los huevos en la misma cesta, en la cesta del 7. El 7 del Madrid es Cristiano, el 7 del Atlético es Griezmann, y los dos 7 de momento no pasan por un buen periodo. Por ejemplo, Alberto Arauz, ¿cómo está Cristiano?
Pues la verdad, Manolo, es que el portugués no llega ni mucho menos en su mejor momento. Liga lleva un solo gol en 7 partidos, aunque hay que decir que en Champions sus números son sobresalientes, ya que lleva 6 goles en 4 partidos.
¿Y cómo está Antoine Griezmann, Avilés?
Bueno, su rendimiento está lejos del que ha mostrado en otras temporadas con la camiseta del Atlético de Madrid, y su punto débil ahora mismo es la faceta goleadora. Solo ha marcado 2 goles en Liga, lleva 5 partidos sin ver portería, y en Champions solo ha anotado un tanto y fue de penalti contra el Chelsea. Eso sí, ha recuperado el gol con la selección en Francia.
Bueno, los dos están mustios, los dos están mohinos, los dos están tristes, por diferentes razones. Por ejemplo, Munilla, el 7 del Madrid, el bicho, está triste porque está inmerso en una movida con los compañeros de vestuario.
Sí, bueno, y que se ha personalizado además en el capitán Sergio Ramos. Lo contamos, todo comenzó el día de la derrota del Real Madrid en Londres ante el Tottenham. Cristiano Ronaldo, buscando explicaciones, aludió a la experiencia que habría perdido la plantilla esta temporada.
Yo pienso que los jugadores nuevos que ha llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro de Real Madrid. Pero si me preguntas sinceramente, si a todos los grandes jugadores hace falta un equipo. Obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que estos jugadores que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes.
Y a esa opinión respondió con contundencia Ramos en la SER días después. Dijo el capitán que no estaba de acuerdo y que le parecía una opinión ventajista porque nadie pensó eso cuando ganaron las dos Supercopas este verano.
Bueno, y en esta movida entre dos gallos, entre Cristiano y Ramos, dos de los capitanes del Real Madrid, Melchor, ¿cómo ha respondido Zinedine Zidane?
Bueno, hoy en sala de prensa se le ha preguntado en varias ocasiones a Sisu sobre el afer entre Cristiano y Sergio y el técnico lo ha resuelto, pues como siempre, con naturalidad y normalidad. Lo primero que ha hecho es restarle importancia al asunto. Para él no hay ningún problema, hasta el punto que ve normal que haya incluso diferencias de opiniones e incluso que las manifiesten públicamente, sobre todo si se trata de Ramos y Cristiano, y lo explica así.
Tengo a dos jugadores que son la historia de este club y se respetan muchísimo, porque Sergio es muy listo y puede decir todo lo que quiera Sergio, y Cristiano lo mismo, y que de vez en cuando uno piensa una cosa, el otro dice otra, no pasa nada. La única cosa es que dentro las cosas se arreglan y ya están arreglados, ¿sabes? No va a haber ningún problema entre Cristiano y Sergio.
Después de las declaraciones de Ramos, ¿había cosas que arreglar entre los dos para que ya estén solucionadas?
No, para nada. Yo contesto en vuestras preguntas.
Primero dijo que ya estaban arreglados y después que no había que arreglar nada. Nos vamos a la redacción de Telemadrid. Ramón Fuentes, ¿ha habido movida entre Ramos o Cristiano?
Vamos, no tengo ninguna duda que ha habido movida entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Yo creo que las palabras del portugués fueron desafortunadas, aunque igual están sacadas un poquito de contexto. Pero bueno, aquí lo que ha hecho Sergio Ramos es sacar el brazalete de capitán, dejar muy clara su posición, dejarle muy claro al portugués que por encima de una persona está la colectividad, está el grupo y que no se puede menospreciar a la plantilla que está actualmente en el Real Madrid. Se ha puesto el madridismo por bandera y le ha dejado las cosas en su sitio a Cristiano. Y ahí ha habido movida, vamos, no tengo ni la menor duda de que la ha habido, aunque parece que según Zidane las cosas se han arreglado.
Bueno, a todos hay que decir que también hay movida, aunque una movida subterránea en torno a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, cada vez que se va con la selección francesa, deja alguna perla que enfade mucho a los atléticos. La última, esta semana.
Antoine, ¿un ataque Griezmann, Mbappé y Neymar te hace soñar? Sí.
Así de claro, sí me hace soñar. Esto, me imagino, Alberto Araujo ha vuelto a sentar mal en el vestuario atlético, en la directiva rojiblanca y sobre todo en la parroquia colchonera.
Sí, Manolo, porque justo hoy, hace 5 días, Griezmann hizo estas inquietantes declaraciones que acabamos de escuchar. Ya esta semana, desde Barcelona, aparecieron informaciones que le sitúan en el club blaugrana y ayer Coque, uno de los pesos pesados del vestuario colchonero, le mandó este recado al francés.
Se pudo marchar en la temporada pasada, no se ha marchado, está, yo creo que está a gusto y siempre lo decimos, ¿no? Quien no quiera estar aquí, pues que lo diga y que se marche.
Bueno, hay que decir una cosa, el Cholo Simeone cortó por lo sano el otro día en Riazor y cambió a Griezmann con el equipo con empate a cero. Hoy ha hablado el Cholo de todas las movidas que tienen que ver con el francés y que es lo que ha dicho Andrea.
Sí, lo ha hecho Manolo. Esta tarde lo ha vuelto a hacer en rueda de prensa, preguntado por las continuas insinuaciones del francés en relación a una posible salida. El argentino confía en el compromiso del delantero, dice que es el jugador más desequilibrante de la plantilla y el mejor arma ofensiva del equipo y que no es el primero ni será el último jugador centro de todas las críticas.
Sinceramente está muy bien, después es muy difícil. El otro día le sacaron una foto justo cuando le está saliendo, que lo hace siempre, y justo en este momento parecería como que está fuera de la foto. Entiendo los juegos periodísticos, relacionar esa foto con algo puntual de Antoine, pero es el jugador más desequilibrante que tenemos, es el jugador más importante que tenemos ofensivamente, y la sensación que tengo es de entusiasmo, porque el equipo viene haciendo un buen torneo de liga y obviamente todavía no llegó el mejor momento de Griezmann. Y después todo lo otro es normal, siempre ha pasado con Falcao, con Costa en su momento, con Diego Rivas, con Torres, siempre hubo situaciones para los futbolistas que tienen jerarquía de obviamente hablar de ellos.
Bueno, pero además a Griezmann ya saben ustedes que se le ha unido otra historia. Aquí en el partidazo de Copa les adelantamos justo hace 7 días el interés del Barcelona por Antoine Griezmann. Bueno, pues curiosamente esta semana se ha reflejado en varios medios de comunicación de Barcelona que podía haber un principio de acuerdo entre el Barça y el francés. Elena Condis, hoy le habéis preguntado al Verde por esto.
Sí, no ha escondido que es un jugador que le gusta mucho Griezmann. Como decía, está en la agenda del Barça desde que se marchó Neymar. ¿Y
qué ha pasado, Elena? Pues que se ha cortado, Elena. Pero lo único cierto es que Ernesto Valverde le han preguntado directamente por si ve a Griezmann en el Barça.
Desde luego que es un gran jugador. Cada vez que se habla de jugadores para el Barcelona se habla de grandes jugadores. Pero me quedo con los que tengo. No. Y luego el futuro ya lo veremos.
Bueno, con todo este panorama, Luis García, ¿cómo crees tú que van a recibir o cómo crees tú que deben recibir los atléticos a Griezmann?
Yo creo que a Griezmann le van a recibir entre bien y regular, más o menos bien. Evidentemente la gente no está contenta con sus declaraciones cada vez que sale con la selección francesa y la gente no está contenta con su rendimiento en el Atlético de Madrid en comparación con su rendimiento con la selección francesa. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que hay un derbi. Y un derbi está por encima de todo. Y un partido contra el Real Madrid está por encima de todo. Y los atléticos necesitan que Griezmann esté bien. Por lo tanto, le van a recibir bien. Eso sí, como el partido se ponga chungo y Griezmann no juegue bien, igual hay pitos.
Bueno, Cristiano, Griezmann y el tercero es Neymar. Los tres son noticia por cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol. Ya saben que se está últimamente uniendo el futuro de Neymar con el Real Madrid. Primero Ramos, luego Ceballos y en la COPE Casemiro.
Neymar sabe lo que hace, claro que es un gran jugador, siempre es bienvenido a Real Madrid. Hay mucha gente que está a su alrededor, sabe lo que está haciendo y claro, si viene, ojalá que viene, pero tiene su club, está feliz ahí, entonces hay que...
Los jugadores del Madrid que le invitan a venir al equipo blanco, pero Avilés, menuda movida que tiene Neymar en el PSG, denunciado por la prensa francesa.
Sí, de hecho no ha tenido una semana fácil. Desde sus supuestas lágrimas en sala de prensa se han disparado los rumores en torno al futuro del brasileño. Se apunta que no está contento en París y se especula con una posible salida. Algunos lo sitúan en el Real Madrid, otros dicen que estaría como loco por volver al Barcelona y por eso Unai Emery, entrenador del Paris Saint-Germain, ha tratado de zanjar la polémica al más puro estilo Gerard Piqué.
Voy a insistir, nosotros estábamos muy contentos con Neymar y él va a triunfar aquí. No sé exactamente lo que se dice, no sé exactamente dónde sale la información.
Bueno, Emery lo tiene muy claro, que no hay mal rollo y que va a triunfar en el Paris Saint-Germain. ¿Lo tiene tan claro Zinedine Zidane,
bueno,
o no, Melchor?
Lo que tiene claro Manolo es que no ha querido entrar a valorar esa posibilidad, la incorporación de Neymar al Real Madrid, ni el que algunos jugadores blancos le hayan abierto ya la puerta al delantero del PSG. Sissou no ha tenido ningún problema en reconocer, eso sí, que el brasileño es un gran futbolista, pero hasta ahí, porque Zidane dice que él solo le interesa y habla de sus jugadores.
No sé si usted como entrenador le abre la puerta o ve posible su futuro, un futuro de Neymar en Madrid.
Yo estoy con mis jugadores y yo pienso solo en estos. Que Neymar es muy bueno, perfecto. Yo tengo a los mejores aquí y ya está. Y yo pienso que lo que podemos hacer es los jugadores que están aquí, la plantilla que tenemos hoy en día. Pero esto, el futuro, se verá.
A ver, Brotón, usa la bolita mágica. ¿Esto de Neymar y el Madrid es una milonga o es una realidad?
La verdad es que me cuesta pensar que Neymar vaya al Real Madrid la temporada que viene. No sé, me da la impresión de que todavía debe pasar algún tiempo. No descarto que acabe en el Real Madrid, porque evidentemente los grandes jugadores pueden perfectamente acabar en el equipo de Florentino. Pero pienso que van a pasar 2 años. También podría suceder que si no gana la Champions, el Paris Saint-Germain, todo se líe un poco, porque ese es el objetivo final del jeque. Habrá que esperar y ver los movimientos. Por de pronto ya se ha cambiado de casa en las cercanías de París. Ese es un dato interesante. Quiere decir que al menos quiere tranquilidad o menos control. No veo a Neymar la temporada que viene en el Real Madrid.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, ya saben que el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid va a comenzar a las 9:45 de la noche, lo pita Fernández Borbalán. Y nos falta por saber, por ejemplo, ¿qué 11 crees, Andrea, que va a poner el Atlético?
Pues lo tiene claro el Cholo Simeone, por lo menos a sus 11 hombres. Bajo palos el indiscutible Oblak, en defensa Juanfran Lucas, en lugar de Felipe Luis, que acaba de salir de lesión. Pareja de centrales Savic y Godín. Centro del campo para Gavi, Coque, Saúl y Tomás. Y arriba Griezmann y Correa. La incógnita, Manolo, es el sistema, si el Cholo usará el 4-4-2 habitual o utilizará a Griezmann como único delantero y meterá a Tomás por detrás de enganche y acumulará jugadores en el centro del campo.
¿El 11 del Madrid por dónde puede ir, Miguel Ángel?
En principio va a ser el mismo que jugó la final en Cardiff con cambio de portero. Kiko va a estar bajo palos, la defensa Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. En el centro del campo dibujará un rondo Zidane con Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Arriba Cristiano y Benzema.
El ambiente, David García Lomana, ¿cuál va a ser para el partido de mañana?
Lleno hasta la bandera en el primer derbi en el Wanda Metropolitano. 1.400 efectivos entre policía y seguridad velarán por un encuentro sin altercados, aunque la delegación de gobierno no ha declarado el partido de alto riesgo. Acudirán también alrededor de 900 seguidores madridistas para dar calor a los suyos.
Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿quién se juega más en el derbi, el Atlético o el Madrid? ¿Tú, Siro López, quién piensas?
Evidentemente que más se juega es el Real Madrid, porque es el que aspira al título de Liga. El objetivo del Atlético de Madrid es ser tercero y por tanto todavía está ahí en esa lucha, se juega mucho más el Real Madrid.
O sea, para ti esa va, Gato.
Evidentemente.
Gato, va para ti, ¿eh?
A ver, debe ser Siro o todo lo madridista los que piensan que con la misma puntuación el único que no puede aspirar a la Liga es el Atlético de Madrid. O sea, que el Atlético de Madrid se juega mucho, se juega no solo asegurar la Champions. Tiene que resolver además unas cuitas pendientes con el Madrid de hace años y no puede perder el primer partido, el primer derbi en su estadio flamante. O sea, que yo creo que más se juega es el Atlético.
Miau, vosotros os jugáis la honrilla, ya está. Sí, de que no os gane el Madrid, no haga una vez más historia.
Está muriendo el perro, gato.
No, la soberbia madridista siempre sale a colación en estos días. Pero bueno, ya veremos mañana qué sucede.
A ver, Pascual, ¿qué sucede de momento en esa pregunta que le hemos hecho a los copenautas?
Pues hay más de 3.000 votos, Manolo, en @tjcope, y el 76% de los copenautas considera que el Real Madrid se la juega más, por el 24% restante que opina que es el Atlético.
A todo esto hay que destacar que en las apuestas, Álvaro Lorden, ¿quién sale favorito?
Dan como favorito al conjunto de Zinedine Zidane. Te cuento, la victoria rojiblanca se paga a 3,20 por euro apostado, el empate a 3,40 y la victoria del Madrid en su primera visita al Metropolitano a 2,20. Que ambos equipos marquen, algo que es bastante probable, se paga a 1,70. Y en cuanto a los goleadores, Manolo, que Griezmann abra la lata, se paga a 5,50, que lo haga Cristiano Ronaldo a 4,20 y que el luso marque en cualquier momento del partido, se paga a 2,10.
A ver, Pedro Martín, el árbitro Fernández Borbalán, ¿qué podemos decir de ese colegiado?
Bueno, primero darle la enhorabuena. Mañana se convertirá en el árbitro andaluz con más partidos en Primera División, superando a López Nieto. El Fernández Borbalán es un árbitro no con mucho talento, pero es cierto que es un tío serio. Seguramente a lo largo de su carrera ha tenido más líos con el Atlético de Madrid que con el Madrid, aunque se recuerden más los segundos que los primeros, pero vamos a desearle suerte en seguramente su último derbi.
Bueno, cuando jueguen el Atlético de Madrid y el Real Madrid ya sabremos qué ha hecho el Barça. ¿El Barça se ha decantado Valverde por decir con quién va mañana?
Valverde no esconde que estarán pendientes de lo que pasa en el Metropolitano, porque en ese partido o Atlético de Madrid o Real Madrid o los dos se van a dejar puntos, pero más allá de lo que pasa en el derbi, lo importante, dice Valverde, para él y para el Barça es ganar antes en Butarque.
Bueno,
y para...
Tenemos a los dos equipos, al Atlético de Madrid y al Real Madrid, a 8 puntos. Si gana el Madrid, si gana el Atlético de Madrid, al final eso es lo mismo. Si la clave está en nosotros, si nosotros ganamos, el resto nos da igual. Pues tenemos que
preocupar. Bueno, ¿y qué dato destacamos de ese partido, Pedro?
Pues vamos a destacar dos novedades. Una, que no llegaban a Atlético Madrid y Madrid empatados a un derbi desde 1981, entonces en el Bernabéu, y no llegaban empatados a un derbi en feudo rojiblanco desde 1965, en el último derbi que se jugó en el viejo Metropolitano. El nuevo Metropolitano va a ser el duodécimo estadio en el que Atlético y Real Madrid se enfrenten en un derbi oficial, y el Madrid a ver qué tal le sienta este cambio de campo después de obtener muy buenos resultados en el Calderón.
Bueno, a las 4:15 el Leganés juega con el Barça, un día no más en Copita ese partido, Anaïs Martí, y en ese partido va a jugar Leo Messi. ¿Qué ha dicho Valverde de él?
El técnico asegura que el aficionado culé no debe preocuparse por la foto que Leo Messi tiene pendiente desde el 5 de julio para sellar esa renovación hasta 2021. Valverde, sin mojarse demasiado, tira de presente con Messi. La única cosa que hay que hacer es dejarse de preocupaciones y disfrutar de su juego.
Pues que no se preocupen, que le vean jugar a Messi y se dan cuenta cuando le vean jugar que él no está tan preocupado porque juega bien. Y es un gusto verle jugar. Esa es la sensación que tengo yo.
Bueno, ya lo saben. Si quieren saber algo de Messi y de su renovación, hay que preguntar a Tebas. Ocaña, Sevilla, ¿ha vuelto a hablar hoy el presidente de la Liga?
Hoy ha estado en un acto de la Federación Andaluza, con la REA, con los presidentes de Betis y Sevilla, pero a lo que vamos es lo de Messi. Él ha dicho que en su día quizás se precipitó y dijo que Messi había renovado, pero porque se lo habían contado. No te lo pierdas.
Dijo lo que dije yo. La pregunta es si el Barça... Yo no he oído que digan que no, yo, nada más. Yo dije lo que creo que hay y nada más. O sea que no... Yo, a mí no me preocupa. Yo sé que Messi va a jugar en la Liga Española la temporada que viene y nada más. Pero yo no digo que el Barça diga que no está firmado.
A ver, Elena, ¿qué apunte deportivo del Barça que viaja a Leganés?
Pues que acaba de aterrizar en Madrid sin los tres lesionados más seranos, Sergi Roberto y André Gómez, y sin Piqué, que viajará mañana directamente por motivos personales, pero podrá jugar. Precisamente la principal duda es quién serán los centrales en Butarque. Piqué y Umtiti están apercibidos y Mestalla está en el horizonte, así que Vermaelen podría debutar en Liga. La novedad es Aleix Vidal, que recibió el alta y ha entrado en una convocatoria un mes y medio después.
Santi Duque, ¿es fiesta para el Leganés del partido del Barça?
Bueno, no cree lo mismo Garitano, que apostará por Anrabat en punta de ataque, acompañado en bandas por Simanowski y por el Zar. En defensa, Zaldúa, Ezequiel, Siobas y Rico formarán la línea de cuatro de un Lega que, recordemos, solo ha encajado 2 goles como local. Preguntado Garitano sobre si es un partido para disfrutar, así responde el de Vergara.
Si vienes con la intención de disfrutar, nos meterán 5 o 6. Tenemos que venir con la intención de querer y de estar preparados para sufrir, porque enfrente tenemos a los mejores, para así a ver cuando acaba el partido somos capaces de disfrutar algo.
Bueno, y a todo esto, el que tiene que estar muy atento a ese partido es el Valencia, que está a 4 puntos del Barça. Y en el Valencia la noticia, Villarejo, y está en su estrella. ¿Qué le pasa a Fafa?
Anoche nos contaba en el partidazo de COPE el propio Sasa que su rodilla izquierda le trae problemas desde hace tiempo. Hoy Marcelino ha despejado dudas sobre esas molestias. Habla de rotura de menisco, aunque va a seguir contando con el delantero. Pero ojo, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, el club se planteará tras el partido que se juega en Mestalla 9 días ante el Barça que Sasa pase por el quirófano, con lo que se perdería entre 6 a 8 semanas, circunstancia que aceleraría lo que ya era un deseo de Marcelino, acudir al mercado de invierno para fichar un delantero. Así hablaba hoy el técnico de la lesión del italiano.
Simo desde hace bastante tiempo tiene una rotura parcial del menisco externo. ¿Qué puede suceder? Pues puede alargarse mucho en el tiempo, siempre que esa rotura no influya en la articulación en sí, o puede en cualquier momento bloquearse la rodilla y tener que pasar por el quirófano.
Bueno, ya saben que mañana juegan los 4 equipos de Champions, Madrid, Atlético, Barça y el Sevilla, que recibe al Celta con Del Cerro Grande como protagonista. Escalera, ¿con qué noticias?
Mercado y Correa se han quedado fuera de la lista. Por su parte, Banega y Kjaer se han entrado en la convocatoria, aunque el central danés ha llegado muy justo físicamente y su puesto puede ocuparlo el centrocampista Johannes Gais.
Ya saben que en ese partido Berisso se va a encontrar con la gente del Celta, su equipo hasta hace nada. Y el Celta viaja con Unzué, que fue portero del Sevilla. ¿Con qué viaja Santipeón?
Pues viaja con dos ausencias destacadas, Manolo, Roncaglia y Enremor, el turco, que sigue sin solucionar los problemas que arrastra en el tobillo derecho. Son las dos bajas confirmadas que tiene Unzué para el especial partido que tiene mañana Eduardo Berizzo frente a su ex equipo. La duda está sin duda en saber cómo está mentalmente Maxi Gómez, que debe decidir en los próximos días si acepta una millonaria oferta del fútbol chino.
La jornada de mañana la abre el Getafe a la vez, Jaime la trepita a la una el partido. Alex Ibáñez, noticias del equipo de Bordalás.
Los internacionales Fajir, Antunes y De Jenné están disponibles, son baja Chulis Iwasaki. Bordalás considera que Pacheco no está todavía al 100% físicamente para volver. El 11 más probable, 4-4-2, con Ángel y Molina arriba.
¿Y el flash del Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues 18 convocados, Manolo, 2 lesionados, la guardia y Héctor Hernández, 5 por decisión técnica se han quedado en Vitoria, Duarte, Enzo, Catay, Romero y Sobrino. Vuelve Vigaray tras la sanción, no parece que debía así vaya a cambiar el esquema, 5-3-2.
Bueno, eso será mañana, pero la jornada se abre con un partido que va a comenzar en apenas 8 minutos, Girona-Real Sociedad. Albert Díez, ¿qué detalles?
Cuenta atrás en Montilivi, el Girona, recordemos, en racha, busca la cuarta victoria seguida en Liga, es baja, pera Pons, la Real sin Carlos Vela, quiere dormir en puestos europeos. A las 9 de la noche, Girona, Real Sociedad, arbitra Iglesias Villanueva.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, este fin de semana, el domingo, además hay dos partidos donde hay dos entrenadores que se la juegan. El Málaga frente al Depor y la Unión Deportiva frente al Levante. La Unión Deportiva Las Palmas, porque Juanfran Cruz, si allí estarán, no gana, ¿qué puede pasar?
Que lo destituyen. Lleva desde el momento 5 partidos disputados con la Unión Deportiva Las Palmas, 5 derrotas, no ha tenido un solo punto. Si pierde frente al Levante, habría cambio en el banquillo de la Unión Deportiva.
Bueno, vamos con más. Jornada de segunda división, Edu Badía.
El Almería espera acabar con su racha de 8 jornadas sin ganar en 7 minutos. Recibe a Zaragoza y con Lucas Alcaraz en el palco. El Huesca defiende su histórico liderato ante el Tenerife. Final por el descenso entre Sevilla, Atlético y Córdoba. La jornada se cierra el domingo a las 8:30 con el Sporting Cádiz.
Ya saben que tenemos una semana de Champions, lo que significa que mañana habrá muchos partidos adelantados. ¿Qué destacamos, Avilés, de la jornada internacional?
Bueno, para empezar, que vuelven Pogba e Ibrahimovic con el Manchester United a una convocatoria y se miden al Newcastle de Rafa Benítez. Hay un atractivo derbi de Londres en la Premier entre el Arsenal y el Tottenham. En Alemania, el Bayern se mide al Augsburgo. En Francia, el PSG al Nantes. Y en Italia destacan dos partidos, Nápoles-Milán y Roma-Lazio.
¿Y qué destacamos, Andrea Peláez, de la jornada de fútbol femenino?
La 10ª jornada arrancará mañana con el Levante-Real Sociedad a las 11:45. Los dos líderes jugarán el domingo a domicilio, el Barça en casa del Granadilla a la 1 y el Atleti ante el Betis a las 4.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado interfiere en el desarrollo de su sistema nervioso central. Pero tranquilo. Seguro que tu hijo no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Del 16 al 18 de noviembre, hasta 7.000 euros de ventaja en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
A veces, las buenas noticias no vienen solas. El Black Friday de Leroy Merlin dura una semana y además viene con descuentos de hasta un 60%. Ven a Leroy Merlin del 17 al 26 de noviembre y aprovéchate. Hay miles de productos. Vaya, otra buena noticia. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Salir de la oficina haciendo congas, sacar el pendrive a lo loco...
¿Está usted seguro?
¡Sí! Y esa bocanada de aire fresco... Huele a viernes.
Siente la euforia del viernes cada día. Hasta el 25 de noviembre aprovecha el mejor momento para llevarte un SEAT con las ofertas exclusivas del Black Friday en tu concesionario SEAT. Hoy también estás de viernes.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, continúa la vergüenza nacional en torno al baloncesto y Sergio Jariolo ha tenido que dar una lista para jugar dos partidos frente a Montenegro y Eslovenia, donde no puede haber jugadores ni de la NBA ni la Euroliga. Me voy a ahorrar la lista por respeto a los chavales, pero Jariolo ha dicho esto.
Soy perfectamente consciente de la tremenda dificultad. Personalmente tengo muchísima ilusión de volver a una cancha de baloncesto, de volver a meterme esta camiseta que con tanto orgullo llevo desde hace ya unos años. Y de poder transmitir esta ilusión.
Esta pelea, esta guerra entre la Euroliga y la FIBA pueden dejar a España sin Mundial y pueden dejar a España sin Juegos Olímpicos. Cuéntame, Alex Ibáñez, ¿qué ha dicho el presidente de la Federación?
Bueno, Jorge Abrajosa, presidente de la Federación, tremendamente decepcionado por no haber llegado a un acuerdo temporal, ha remarcado la profesionalidad que han mostrado todos los jugadores y ahora mismo no es optimista con alcanzar una solución en el futuro. Este es Jorge Abrajosa explicando por qué no estarán los jugadores de Euroliga.
Con todas estas premisas, ¿están los jugadores en las condiciones anímicas más óptimas para abandonar su club, al club que le paga, y venir a jugar un partido con la selección con todos los condicionantes que tiene alrededor la situación que todos conocemos? Pues hemos considerado que no están las condiciones más óptimas para participar en estos dos partidos.
Repito, una vergüenza nacional que nadie mueve un solo dedo por intentar arreglarla. Ha ganado el Fenerbahce en la cancha del CSKA, que... ¿Se espera el partido entre el Barça y el Valencia, Juan Arias Palau?
El Barça, que viene de perder un partido que ganaba frente al Bamberg por 26. El Valencia suma 3 derrotas consecutivas. El lunes operan a su base Antoine Diot de una artroscopia, a punto de comenzar el partido que el domingo se volverá a jugar, en este caso aquí en la Liga CB.
Bueno, en tenis estamos pendientes de la Copa de Maestro. ¿Con qué noticias, Pascual?
Goffin ha derrotado a Thiem y se verá las caras con Federer en las semifinales del Master. La otra semifinal la disputarán Dimitrov y Shock. Y ahora, a partir de las 9, Pablo Carreño jugará su último encuentro precisamente ante Dimitrov.
Carolina Marín también la tenemos ya metida. ¿Dónde, Antonio del Rosal?
La onubense está en semifinales del Abierto de China tras ganar a la número 10 del mundo, He Binjiao. El sábado, mañana, a las 7 de la mañana, disputará las semifinales ante Gao Fangji.
En balonmano, Luis Malvar, ¿qué me destacas para este fin de semana?
Pues en Liga Sobal, mañana 2 partidos, Benidorm, Fertiberia, Puerto Sagunto, Frigorífico, Morrazo, Cuavi, Guadalajara. En Champions League, el domingo, Pick Zegen, Fútbol Club Barcelona, salida complicada para los azulgranas. Copa EHF, tercera ronda ida, mañana, Minsk, Logroño, el domingo, Freiking, Granollers, Balatón, Bucarasca, el Betis, Anaitasuna, complicado para los riojanos, asequible para vallesanos y navarros.
En fútbol sala tenemos noticias de la Liga y de la Copa Novadía.
Jornada 11 en juego, Osasuna Magna 2, Santa Coloma 2, El Pozo 0, Gran Canaria 0, a las 9 y media, Zaragoza Inter. Además, sorteo de la Copa del Rey, semifinales, Barça Inter y Jaén Zaragoza.
Oye, Kiki, les estamos pendientes de Jorran y de Sergio García. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va en ese torneo de Abu Dhabi? ¿No está Kiki Iglesias? Bueno, pues no le va muy bien, porque tanto Jorran como Sergio García no han hecho una buena jornada en el día de hoy, muy lejos de los puestos de cabeza. Y terminamos con noticias de la NBA, Avilés, ¿qué me destacas?
Bueno, que Boston presenta su candidatura al título. Ayer remontó 17 puntos para llevarse el partido ante los Warriors. Hoy te destaco dos partidos, los Spurs de Pau Gasol contra los Thunders y los Jazz de Ricky Rubio contra los Brooklyn Nets.
Bueno, a las 11:30 viene Joseba Larrañaga. Mañana me imagino Colmenarejo que estará muy atento de la radio, porque juega tu Atleti contra el Madrid.
Sí, estaré atento y espero estar viéndolo.
Bueno, pues...
Y escuchándote a ti, por supuesto.
Velo y escúchame, porque yo a ti te escucho aunque no te veo. ¡Hasta luego!
Adiós, Lama.